Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Deportes COPE Salamanca. Hasta las 4 de la tarde estamos por aquí. Arrancamos, venga. Ayer se cerró el mercado de fichajes con movimientos en el Guijuelo, pero sobre todo en el Salamanca. El que no se movió fue el líder Unionistas, así que vamos por partes. El Guijuelo ha incorporado a Miguel Fernández, media punta extremo zurdo, que llega cedido del Birmingham inglés. El Salamanca hizo oficial a los dos nombres que os dábamos ayer lunes, Juancho, que es extremo izquierdo colombiano, y a Javi Benítez, portero de la cantera del Sporting de Gijón, que llega del Getafe B, donde aún no había debutado esta temporada. En el capítulo de bajas, el Salamanca anunció el último día de mercado tres de una atacada: Owen Falconis, Cristian Duma y Dani Barbero, que se queda sin equipo Barbero el último día de mercado, teniendo contrato hasta 2022 con el Salamanca. El portero madrileño, que se despidió ayer a través de una carta en redes sociales, donde mostró un poco su amor por el Salamanca, por sus compañeros, por la directiva, por Egea, por Dueñas, amor por todo el mundo, menos por Lolo Escobar, que es el artífice de su marcha. Al final ha sido un mercado movido para los equipos de Salamanca. Unionistas ha firmado a dos, el Guijuelo ha firmado a seis, el Salamanca a otros seis, en fin, muchas cosas. Javi Garrote, muy buenas.
Hola.
Carlos Tabernero, Agencia ICAL, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Borja Barredo, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estáis?
Bien, bien.
¿Cómo os va? Borja, bien. Vienes muy elegante hoy.
Vengo de trabajar, hay que
venir. Parece entrenador de avenida, con la corbata azul, la camisa blanca y el traje.
Falta el escudo, ¿no?
Sí, el búho.
¿Quién ha sido el que mejor se ha reforzado de todos?
El Salamanca.
El tiempo dirá, ¿no? Al final veremos ahora con el paso de las jornadas. En teoría parece que el Salamanca es el que ha hecho los deberes. Veremos los demás.
Lo que pasa es que eso hay que valorarlo en la situación en la que estaba el equipo y lo que tenía el equipo. Salamanca tenía ahí piezas que eran lamentables y a poco se mejoran. Unionista, sin embargo, pues le ha funcionado bien lo que tenía. El Guijuelo es una incógnita. Entonces tampoco tiro las campanas como Carlos del Salamanca. No, creo que el nivel estaba bajo.
Yo lo digo porque hay tres jugadores ya contrastados que están funcionando, que son Casado, Ayala, a pesar de los errores del otro día, y Javi Navas. Tres refuerzos que se hayan convertido en titulares desde el primer día y con el rendimiento que están dando, creo que va a ser muy difícil que tanto Guijuelo como Unionistas consiga lo mismo con los suyos. Ahora bien, es cierto que también el Guijuelo, al reforzarse mucho, también tiene buena pinta alguno de los hombres que trae.
Una pausa y seguimos, venga.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Por fin damos con un magnífico ejemplar dormitando a la sombra de un árbol. Cuidado, parece que despierta y se prepara para rugir.
La ciudad es más salvaje de lo que crees. Nuevo GLA. Descubre el SUV más urbano de Mercedes-Benz con cambio automático, sistema MBUX y un diseño feroz. Nuevo GLA. Explora la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Quédate ahí porque tenemos mercado de fichajes, porque tenemos la última jornada de liga que tenemos que hablar de eso, tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde en la onda media, 1134 en la web, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. No te lo pierdas, vamos. Tertulión, Cadena COPE, gracias a todos por seguir aquí un día más en la radio, pendientes de Deportes COPE Salamanca, 1134 onda media, web, aplicaciones móviles, y saludamos a la cofradía del podcast, que sois una pasada ahí, como siempre. Gracias a todos por estar ahí escuchando la radio, dedicando un ratito a Deportes COPE Salamanca. Hoy al Tertulión, con muchas cosas, porque ayer se cerró el mercado de fichajes. A las 12 de la noche se cerraba el mercado de fichajes y ha habido movimientos, como acabamos de contaros, en el Salamanca, que es un poco lo que venían diciendo los tertulianos ahora en el avance, que es lo que más le había gustado, es decir, el equipo triunfador un poco del mercado de fichajes. Ahora analizamos si es así o no. Son 6 altas y 6 bajas en el Salamanca, más Lolo Escobar. por lo tanto, bueno, se ha movido mucho, desde luego. ¿Qué nota le ponéis al mercado? ¿Notas en suspenso, aprobado, notable, sobresaliente?
Yo, notable. Yo creo que es un mercado notable dentro de los parámetros donde se movía Salamanca. Era muy difícil encontrar piezas importantes porque este mercado es el que es, porque además este año se ha movido menos y sobre todo por el lugar de la clasificación donde estaba el Salamanca, donde hay muchos futbolistas que por proyecto, masa social, estadio, querrían venir, pero claro, ven lo deportivo y no se quieren acercar, ¿no?, a él. Entonces creo que se han firmado dos centrales libres, que lo hemos visto, de categoría, y luego pues alguna incógnita, ¿no? Vamos a ver qué tal sale Juancho, qué tal sale Camacho, creo que Javi Navas ha sido un buen fichaje, y vamos a ver también qué tal sale el chico este en la portería, ¿no? El Salamanca ha trabajado por eliminar sus carencias y por intentar fortalecerse en esos puntos. Yo particularmente me falta un portero sub-23, donde creo que al Salamanca le ha pillado el toro, y más con el jueguecito que se han traído en la portería. Creo que han tenido tiempo suficiente de intentar buscar una pieza, aunque sea un mercado muy complicado. Y dos, yo hubiera reforzado el ataque con un punta. Ya sé que me decís que no, un punta más que nos dé otra cosa, que un día el recambio sea Usío, pero otro día sea Menganito, que lo has fichado. Y creo que ahí son los dos puntos negros que le pongo al Salamanca en este mercado.
A mí lo que más me gusta del mercado del Salamanca es que por primera vez en invierno hay una mejora sustancial, por lo menos en tres nombres, de lo que había antes. Es decir, han venido tres jugadores que ya vienen llamados a ser titulares. Hay un cuarto que, debido al rendimiento de Ernest y por lo que cuentan de él, también pueda tener un puesto dentro de ese once, como es Juancho. Veremos a ver qué es lo que dicen los partidos. Y luego dos incógnitas, una la de Alex Camacho, que quizá se le ha traído en una posición en la que no parece que sea la adecuada suya. De hecho, ahora ves un poco la plantilla del Salamanca, y por aquello de la duplicación de puestos, más que un 4-3-3 te sale un 4-2-3-1, ¿no?, por aquello de tener dos media puntas como Mora y Camacho. Y luego la portería, que es quizá la gran incógnita del Salamanca. Es cierto que ninguno de los dos porteros de la primera vuelta estaban dando seguridad. Por supuesto, Javi Jiménez, que fue un fiasco. Y luego Barbero, lo hemos hablado muchas veces, es un portero que no te resta, pero tampoco suma, y sí que daba cierta inseguridad en determinadas acciones, sobre todo en el balón parado y juego aéreo. Veremos a ver si este portero, que por fin sube de ese 1,82 m, que parece que el Salamanca estaba abonado a fichar porteros que tenían que medir 1,82 m.
Portero alto, por primera vez.
Tenemos ya un portero que tiene algo más de envergadura, que parece que por alto va algo mejor, y a ver si así también el Salamanca deja de sufrir a balón parado.
Eso te emociona a ti, ¿eh?
A mí me gustan ese tipo
de Garrote, porteros. Hay que abrir el melón ahora. Ahora lo abrimos de Carlos ahí con Barbero,
Sí, sí. Un poco, un giro,
Sí, sí. Pues giro, que giro de guión,
Nos lleva dando la turra toda la temporada de que Barbero tenía que ser el portero titular. Ahora es el Fabio Capello que quiere un portero grande.
Dame un poco, pero antes te quiero escuchar lo de notable, sobresaliente, ¿qué?
Bueno, yo estoy un poquito con Garrote en el hecho de que por fin este club da pasos serios, pasos concretos, ficha lo que necesitaba, ficha dos centrales, ficha un recambio para las bandas, se aprovecha de tener un entrenador español que conoce el mercado y trae un futbolista que conoce el míster, como Juancho. Con el tema de Camacho, yo creo que, como bien dice Carlos, quizás no es el puesto para la banda, el recambio de banda, sino que es más también para la media punta. Si en algún partido tienes que irte a un 4-4-2 y ponerte por detrás de Usío o ponerte por detrás de Puma. Pero bueno, creo que las cosas se han hecho bien. Creo sobre todo que el equipo tiene una idea, que el club tiene una idea. Me gusta, porque ahora es fácil que digan, no, es que el último día se dedican a fichar. Así han estado todos. Han estado esperando a cómo estaba el mercado, a que se bajen de la burra los agentes, como bien decíamos la semana pasada, y en el momento que los jugadores han visto que se pueden quedar sin equipos, cuando se ha movido el mercado. Y esto es una cadena, como bien te decía, cazurreando la semana pasada. Si desde arriba empieza a moverse el árbol, pues acabas llegando a todas las categorías. Creo que se hacen las cosas bien. Debate aparte de la portería. Yo creo que ahí se equivoca el club en el tema de tener solamente un portero de garantías a día de hoy. Espero que puedan coger algo, aunque sea que esté sin equipo. Me diréis vosotros si me equivoco, si se puede fichar algo que sea sin equipo.
Se puede, ahora. Libre se puede, el tema es que lo haya sub-23.
Claro, ese es el dilema y el problema que hay, porque no creo que lo que sea bueno esté libre.
Y precisamente ahora que decías que esté libre y que sea sub-23, creo
que son los dos grandes problemas, los dos agujeros que ha tenido el Salamanca en este mercado invernal. La portería, ya no solo por el tema de si se prefiere uno a otro, sino por dejar una ficha de portero libre, no tener un segundo portero. Y luego...
A ver, espérate, Carlos, porque se nos ha ido ahí ese micro. Mira, a ver, toca por ahí.
A ver si ahora.
Ahí, toca ahora. Un poquito, ese es.
Entonces decía que el problema de la portería ya no es solo el haber dejado una ficha libre, sino además todo el tema de cómo se ha llevado la gestión de los tiempos con Dani Barbero, con Tanis Marcella.
¿Cómo os ha parecido eso?
Eso ha sido un desastre.
El culebrón de la portería, Carlos, pues entras
eso,
ahí, ¿no?
Yo creo que ese ha sido uno de los dos agujeros que ha tenido el Salamanca, ¿no? ¿Cómo ha gestionado a nivel humano con los chavales toda la cuestión de las fichas de la portería? Entiendo que el equipo tiene que estar por encima, por supuesto, y por eso yo sigo estando de acuerdo con ellos en que es un notable, y creo además que la portería puede mejorar con Javi Benítez, pero se podían haber mejorado las formas con los jugadores. Y luego, y termino ya, otro agujero negro, y que seguís de toda la temporada, la gestión de las fichas sub-23 del Salamanca. No puede ser que durante toda la temporada ya se han tenido 2-3 jugadores ficha sub-23 primera vuelta y ahora estés con solo 2 jugadores sub-23 en la segunda vuelta.
Lo de la portería, fíjate, fichas a un portero que viene siendo, yo creo, la sexta o la séptima opción.
Sí,
eso
iba a decir yo.
Si tú te pones a analizar por delante, has tenido a Julio Irizibar.
Ese fue el primero.
A Tanis.
A Rubén Gálvez.
A Rubén Gálvez.
A Juan Carlos.
A Juan Carlos y me parece que había
Wilfred,
otro, ¿no?
También. Wilfred también. Al principio fue una de las primeras.
Es decir, ellos yo creo que tenían muy claro el perfil y que luego ya a partir de ahí, yo creo que han estado un poco desacertados dejándolo para última hora. Y también a mí no me
es que
gusta...
lo dejen para última hora, Javi, porque lo de Wilfred es que fue al principio del mercado, antes que Ayala y Casado, si quieres. Es decir, ellos tenían claro que iban por un portero, pero claro, es que el Salamanca tenía la clasificación que tenía. Y eso, un portero de más o menos nivel, que todos estos son porteros de nivel para la categoría, ven la clasificación y el Salamanca iba con billetes, ¿eh? Porque al Salamanca, Madrigal, La Cerda, les han dejado espacio salarial, pero... Es que la clasificación martillea.
Y luego a mí tampoco me gusta, como aficionado del club, lo de Tanis, por ejemplo, ¿no? Que tienes prácticamente todo acordado a falta de firma y al final te echas para atrás de repente, ¿no? Bueno, y lo de la sub-23, Carlos, yo siempre he dicho que los sub-23, si están para aportar, estupendo. Si son Monarreces, Falconis y compañía, el Falconis de este año y eso... Pues para gastar dinero, pues mira, si algún día se necesita un sub-23, pues se tira el filial y que entre en convocatoria Amis, que lo vi el otro día y te puede dar cosas, Alemán, que te puede dar cosas, o sea, de Nilsson Villa.
Sub-23 y senior. Yo creo que estás perdiendo una oportunidad. Creo que estás perdiendo una oportunidad. De hecho, el problema de la portería viene por una mala gestión de las fichas sub-23.
Que ahí sí
tienes claro.
Que ahí estoy de acuerdo que hay que traer un portero sub-23.
Claro, pero si tú tienes
pero que
claro.
Por quedarte otras dos plazas sub-23 porque no te han salido las opciones que tú considerabas que venían bien al equipo, pues para eso tienes un filial. Y para traer, te repito, un Monarres, pues meto a Amis o a Denilson Villa o
claro,
al otro.
Pero el problema, Javi, es el de siempre. El traer Monarres. Es que el problema no es que para traer un sub-23 así te tenga que dar malos resultados. Es que si tú gestionas bien las fichas que tienes en la plantilla, tú puedes tener una plantilla competitiva con jugadores sub-23 que luchan por la titularidad. Y ahí está el ejemplo de la temporada de Movilla, que si precisamente algo hizo bien Movilla de todo lo mal que hizo en el Salamanca, lo que gestionó bien fue las fichas sub-23, y a la prueba está. Hubo jugadores como Sergio Molina, que entonces lo era, o Busu y demás, que funcionaron muy bien. Entonces, a mí lo de sub-23 que aporte, claro que sí, pero también hay que hacer autocrítica desde el Salamanca de que no se ha aprovechado una parte del mercado que tiene que estar ahí y hay que aprovechar.
Pero... estamos en el mercado de invierno y las oportunidades y los chollitos del mercado de invierno y más en ese tipo de perfil de futbolista que necesitan todos los clubes de segunda vez, como es un sub-23, eso en invierno,
si hablas con filiales, puedes conseguir cesiones.
Bueno,
el problema
no,
también
yo,
a veces
yo no estaría
Salamanca
tan seguro porque ahora los filiales están todos además compitiendo en segunda vez.
No, sí, pero claro, ese reacio a los sub-23, a las cesiones, perdón.
Lo habéis dicho de paso... y... que es muy complicado traer a jugadores al Salamanca en la situación actual que tiene el club. Y jóvenes, es muy complicado convencerlos. O sea, tú a un chico que está en el filial, que está destacando en un Valladolid Promesas, tú no le puedes decir,
claro,
vete a un Salamanca que no sabe si va a jugar, porque yo creo que el entrenador, si es un poco listo, dice, va a tirar de la gente veterana para sacar esto adelante, no de un chico joven. Solo tú la apuesta por un joven la haces a principio de temporada, no la haces en el mercado.
Claro, que traigas un pepino.
Claro,
futbolista,
no la haces en el mercado.
Que no lo vas a traer.
Que el club se equivocó a principio de temporada con la planificación de traer jugadores de fuera y que no ha salido bien. Bueno, ya está, ya hemos hablado, llevamos tres meses hablando de los errores. Gracias a Dios, ahora en este mercado invernal hemos podido ver cómo la dirección del club va por otro lado. Y como se está buscando jugadores que conocen el mercado y conocen la competición.
Yo por eso creo que la nota del mercado del Salamanca es un notable, porque Ayala Casado, tal y como está el Salamanca, a mí me parece
Navas, ¿eh?,
un milagro, pero un milagro que hayan firmado a estos dos. Eso de mano. Javi Navas es un titular. Por lo tanto, solo con esos tres fichajes más el entrenador, para mí el Salamanca ya es un notable. Porque con estos ha tirado estos partidos y el Salamanca ha mejorado de tal manera que yo les doy un notable. ¿Qué me falta para el sobresaliente? Lo del portero es evidente. Tú no puedes ir con un solo portero. Es decir, ese fallo a mí me parece clamoroso y han tardado hasta el último día y lo han pagado. Y luego está el tema del extremo, porque yo tengo la pedrada de lo del extremo. Camacho no es extremo, entonces tienes a Ernest, tienes a Juancho y tienes a Javi Navas. A mí me falta uno más, porque creo que ahora con cinco cambios es importantísimo tener gente fresca por fuera. Delanteros, la gente habla del delantero. Javi, por ejemplo,
yo
¿no?
Sí.
Y me parece además fantástico, porque hay mucha gente que lo piensa. Yo es que creo que Salamanca tiene dos buenos delanteros para segunda vez. Es decir, creo que el Puma está a muy buen nivel y que Usío es un buen delantero y que hay que recuperarlo para la causa. Entonces, a mí me falta, para el sobresaliente, digamos, para el 9, me falta eso, me falta el extremo y el portero suplente.
Pero has comentado una cosa que precisamente me da la razón, es decir, y lo llevamos hablando bastante tiempo, que la temporada es corta y a lo mejor no necesitas una plantilla tan amplia, vale, pero también es una temporada en la que se te permiten 5 cambios. Dime tú si el Salamanca tiene 2 lesiones, es que ya tiene esos 5 cambios y se acabó. Y a mí lo del filial, creo que precisamente no es como el año pasado, donde estaba luchando por los puestos altos. Creo que este año el filial ha dado un paso hacia atrás. Creo que la plantilla del filial no está, muchos de sus jugadores, para aportar en el primer equipo. Y ahí yo ya digo, veo un defecto que evidentemente, y como estamos hablando, este mercado es de notable. Lo que pasa es que ¿por qué le falta el sobresaliente? Ya no solo por el portero, sino por la gestión de las fichas 23.
Pero Carlos, que si tú traes dos tíos que no te van a dar un salto de calidad, van a ocupar dos fichas, van a ser 3.000 euros más al mes de salarios, que puedes utilizar en otras cosas, en otros jugadores... Es que yo fichar por fichar,
es que no se trata de fichar por fichar.
Esto no es matemático de hay que completar todas las fichas ya, pero habrá que completarlo con perfiles que realmente aporten y sean necesarios.
Yo creo que un portero
y un extremo está claro.
Y yo creo que un extremo
y un extremo no te hace falta. Incluso si me apuras un delantero que te dé otro perfil sub 23 no es necesario.
Por cierto, pues yo creo que son tres posiciones que podías haber reforzado.
Mira, hablando de las dos cosas, uno del extremo, lo de Juancho. Juancho hoy recibe la alta médica y deportiva. Juancho tiene una lesión en el quinto metatarsiano del pie, lleva con esa lesión un tiempo, pero hoy recibía el alta médica y deportiva. La noticia es que mañana se incorpora, mañana llega a Salamanca y mañana se incorpora al grupo. Y hablando de delantero sub-23, Carlos, es que me acaba de venir ahora una curiosidad de mercado, de estas cosas que pasan, ¿no? El Salamanca volvió a por Gio Navarro a tope hasta el final.
Como dijimos en estas tertulias.
A tope hasta el final. El Getafe al final se negó, el Getafe no le quiere dejar salir, pero el Salamanca le peleó hasta el final, viendo que no iban a firmar un delantero senior, fueron a por Gio Navarro, pensando en ese perfil que igual podía jugar en una banda, arriba y tal, y lo pelearon hasta el final, pero no llegó.
Y sería titular en este Salamanca.
Bueno, es que no sé. ese perfil y el del portero sub-23, yo ahí estoy de acuerdo que no hace falta completar las 6 fichas, pero con un perfil de delantero extremo sub-23.
Ya va rebajando.
Y un portero.
Que antes has dicho claro, que no había que dejar fichas libres.
No he dicho en ningún momento que haya que dejar fichas libres. He dicho que hace falta completar las fichas sub-23 y hacer una mejor gestión de las fichas sub-23, porque no puede ser que tengas solo 2 jugadores sub-23 ahora mismo en la plantilla, que tienes 18, que es que el Salamanca va con lo justito para que si tiene una o dos lesiones va a estar muy apurado en los 14 partidos que quedan de temporada.
¿Qué jugadores tiene en Salamanca ahora?
Anderson Arroyo y Alex Camacho.
Y Alex Camacho, de Lorenzi también.
Lo que pasa es que tú crees que cuenta mucho el míster con él.
Vosotros tenéis información privilegiada, pero a los oyentes hay que contarle que de Lorenzi tiene los días contados en el Salamanca. De Lorenzi ha decidido salir. El club está de acuerdo porque el entrenador no cuenta con él, el entrenador no cuenta con De Lorenzi, y De Lorenzi es una ficha bastante, bastante alta en el Salamanca. Por lo tanto, están llegando a un acuerdo económico para ver cómo puede ser lo mejor para los dos. Es decir, para que deje algo de ficha libre y, quiero decir, dinero en la caja, es decir, rebaje la masa salarial y que aparte pues él no salga muy muy perjudicado, pero va a salir.
Entonces, con esto es, uno se monta su película, ¿no? O el pavón este muy malo, o el pavón este aquí trajo y se la clavó a Manuel Lobato bien clavada, o el pavón este realmente no tenía ni pajotera idea de lo que era el fútbol español, pero ya no tiene Fernando Pavón ningún futbolista. Creo que Nico queda en el filial, ¿no?
Ya me pillas, pero sí es curioso esto,
sí, sí.
¿Eh? De lo del pavón.
De ser...
Sí, porque la Cerda ha salido, De Lorenzi ha salido,
Falconis
ha salido,
que duró
Acosta ni llegó
duró en el Coruso
a aterrizar.
Oye, lo de Falconis en el Coruso es maravilloso.
Eso es top, ¿eh? ¿Sabes la de Falconis, Borja?
Sí, sí, sí. Me he enterado que le descartan, media hora de entreno, ¿no?
Le descartan por gordo. Lo llevó un compañero de equipo a Vigo, desde Salamanca a Vigo
pensaba
y volver.
Pensaba que al McDonald's.
No. De Salamanca a Vigo y volver. Lo dejó en el campo. Fue a entrenar y a la media hora lo trincaron porque estaba gordo.
Pero que estaba, para firmar, estaba acordado.
Estaba en una prueba para firmar por el Coruso. Se daba por hecho. A mí me llamó un representante ayer, me dijo, oye, este Falconi en el Coruso, hecho ya. Y fue cuando después me di cuenta, coño. Y lo trincan por gordo.
Sería un problema de la talla, a lo mejor la talla sí, que le quedaba sí, los a la que, L y no
los que sois finitos lo sabéis, Borja. Que te decía que lo de Pavón es curioso, ¿no? Como decíamos, porque de darle prácticamente manga ancha, Duma, otro que es de Pavón, ¿no?
Duma, sí, señor.
De darle Lobato, venga, vamos a mandar a este y a este, a ya no tener absolutamente.
Es que vaya
¿no?
regalito.
Es que sí. vaya clavada el Pavón. Y yo además creo
vaya
que.
Regalito,
y además tiene pinta de que los La Cerda, como tú has dicho, los de Lorenzi, no venían cobrando dos duros. O sea, seguramente eran de los mejores pagados
de
la
mercados de invierno y habrá gente que diga que le damos mucha nota sin haber contrastado algunos jugadores, pero es que claro, venimos de la temporada pasada con jugadores que llegaron a debutar porque estaban aquí el 1 de marzo y el 15 se suspendió la competición.
Hombre,
y de hace dos temporadas donde los que valieron llegaron en noviembre en el caso de Mena y en abril en el caso de Chatón y de
es que
y
hace,
de David Torres.
Hace dos temporadas
los mercados de invierno ha sido muy mala en el Salamanca.
Hace dos temporadas el mercado de invierno que se casca a Víctor Iglesias es de puerta grande, de oreja y rabo.
O sea, bueno, pues es un ejemplo de que las cosas...
Fue lamentable.
Es un ejemplo que parece que las cosas están cambiando.
Pues ya está, pues vamos a alegrarnos, ¿no?
Decirle, señor Pavón, que es el Nacho Vidal del mundo de los agentes.
Y una cosa...
Las clavadas que
sí. Madre mía. Escucha, Pablo, y una cosa que has dicho tú antes y que yo no quiero irme hoy sin decirlo, es que ya con un mes de trabajo... creo que el fichaje de Lolo Escobar es otro acierto mayúsculo. Creo que tiene el perfil de hombre de club que necesita una entidad como el Salamanca después de la montaña rusa que ha vivido en las últimas temporadas. Y yo, hombre, salvo una hecatombe o algún problema que se dé en algún ámbito, vamos a ver si Manuel Lobato por fin... Ahora ya que ha sabido manejar este mercado de invierno de la manera que lo estamos viendo, por fin apuesta, ahora que ya lo tiene y que se ha contrastado lo que ha dado al equipo, la posibilidad de hacer un proyecto un poquito más a largo plazo, ¿no? Con un hombre así de
eso
club.
Es donde yo quería ir. Recordar que este señor en Las Rozas hacía un poquito de todo, ¿no? Hacía de entrenador, director deportivo, formaba parte de la planificación deportiva de cantera y demás. Entonces yo creo que si hay una buena relación, sobre todo con dueñas, hay una buena relación con el club, con todos los árbitros, es un hombre con el que se puede trabajar, como bien dices tú, a medio y largo plazo, ¿no? Y no estamos hablando de un año con vistas a ver qué competición jugamos, sino que estamos hablando de dos o tres años, ¿no? Es verdad que los resultados mandan y si seguimos con estos empates in extremis que estamos cosechando, pues a lo mejor este hombre no puede continuar. Pero yo creo que es la primera piedra de toque que hay que tener en cuenta para montar un proyecto, como bien dijo el presidente, a medio y largo plazo.
Desde luego, el fichaje que para mí eleva al notable al Salamanca ya no son los Casado y Ayala que también, sino el de Lolo Escobar, por lo que está aportando al Salamanca a nivel deportivo, pero también estructural en lo deportivo, ¿no? El poder hacer piña, el que ya todo el mundo también, el volver a unar la sensación de club, afición y equipo estar todos a una, ¿no? Y eso se ha recuperado con Lolo Escobar y es muy importante. Y ya para acabar, me alegra mucho ver a Javi tan animado con este mercado de invierno, porque ayer por la noche prácticamente era un mar de lágrimas.
Pues hacerle caso.
Vaya final de mercado, luego vaya flux, llegó a decir, no, bueno, pues que, oye,
que
mira.
Hace, que hacerle caso,
que te haya gustado.
Hacerle caso a Lolo Escobar.
Qué feo sacar los trapos sucios de la noche.
Sí, 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 has visto.
La noche...
Feo, pero la tenía guardada Carlos.
De la tenía verdad. Guardada mientras...
lo de la noche sale por el
mientras
día.
Veía, decía
Marcos Tarcevich.
Mientras veía la Isla de las Tentaciones, estaba el WhatsApp, Carlos Tabernero. Escucha, que a ver si le haces caso a Lolo, ya que lo... Y no andáis con clasificaciones ni con historias.
A ver, Garrote.
Vaya domingo me disteis, amigos.
Yo era lo siguiente.
Vaya domingo me disteis con capturas.
No, porque estamos aquí hablando
con grupos,
de notables y de mercado de invierno y tal. Y habrá algún oyente diciendo, pero estos tíos están aquí hablando del Salamanca que tiene 8 puntos en 12 partidos y esto parece Walt Disney. Pero vamos a ver. Claro, y con razón, el Salamanca tiene 8 puntos ahora mismo. Y yo mi pregunta es, lo de la pro ya... ¿Nos olvidamos?
Cambia de camello.
Nos olvidamos, sí. ¿No, Marrote? Sí. ¿Por qué?
Cambia de camello, dice. El que hace un mes estaba empalmadísimo con meterse ya no en la pro, sino en segunda división prácticamente.
Oye, ¿eso dónde lo pone o dónde lo dije? Yo creo que no, ¿eh?
Sí, te saco el copión rápido, Garrote. Vale. Te lo digo yo. Borja, ¿qué crees?
Yo ya lo dije al acabar el partido, que la desilusión fue grande porque no me esperé que el partido se presentara así contra un Guijuelo que venía de donde venía y desde mucho tiempo parado y parece que tenía más ganas que el Salamanca en los primeros 30 minutos. Bueno, pues ahora el objetivo será buscar lo que hace el Oviedo B, lo que hace el Numancia, lo que hace el Pontevedra, que marca ahí un límite.
El objetivo es quedar séptimo, con los mayores puntos posibles... Porque yo ya asimilo que llegar al sexto lugar, por todo lo que queda por jugar entre equipos y las jornadas que quedan, tienes que hacer un pleno. Yo creo que o el Salamanca gana 5 de 6 o incluso los 6, o va a ser muy difícil meterse al sexto.
El séptimo es el Pontevedra,
¿sí?,
con 14 puntos, que son 6 más que el Salamanca, y un partido menos. Te lo digo para tu...
Que por eso te digo, que por eso firmo quedar séptimo. Que pero, va a ser Javi, el que más puntos entre de este grupo y arrastras al
que
siguiente.
Yo no...
Pero aún así, perdona Carlos, ahora ya te dejo. Todas estas cábalas, ahora las tenemos de moda, llevamos 2 días de moda, porque aquí la gente, el fin de semana, no fuiste tú solo, Carlos, un montón de gente, por ganando clasificaciones, haciendo las cuentas que
y te
no.
Viniste abajo, agárrate.
Hay que intentar sumar los máximos puntos posibles, sabiendo que sí, claro. Ahora mismo estás en la auténtica mierda.
Sí, pero hay que empezar a mirar ya también los otros grupos.
Es que eso es, Javi, te llevas tú a ti mismo la cantaría diciendo
es
una
que
posición.
Yo no miro los otros grupos.
Cuando
tú acabes la categoría, este subgrupo, ¿con cuántos puntos entro a la guerra final? Con 18, pues a muerte, con los 18 que hay.
Te llevas tú a ti mismo la contraria al decir un séptimo
puesto.
Yo creo que
el Salamanca
no tiene que fijarse en un puesto. Y ahora mismo, si tiene que fijarse en un puesto, desde luego no es el de su subgrupo. Tiene que fijarse en el final del grupo.
Si tú quedas séptimo, eres el mejor de tu subgrupo, con lo cual, por lo menos, vas a ser quinto de la
siguiente. Volvemos a lo que os dije hace un mes. Hay que sumar puntos en esta fase para no llegar desahuciados a la segunda.
¿Y qué estoy diciendo?
Y en la segunda con los rivales, pero no te marques un puesto.
Pues sí, porque seré el mejor de los cuatro de abajo, seré el mejor séptimo.
Es mejor llegar séptimo o octavo, pero tener a los dos de arriba del otro lado ya prácticamente inalcanzables, o que llegues octavo, pero todo en un punto. Pues será mejor llegar, sobre todo, no desahuciado. Fijarte en los puntos que llevan esos rivales que vas a tener en la segunda vuelta.
Mira,
y tú no descolgarte.
Mira que te quiero, pero en una tarde me estás dando.
Aunque Garrote no quiera clasificaciones, porque Garrote no está para ver clasificaciones, hay que contarla, porque los oyentes deben saber la clasificación. Pero la de los dos grupos ahora, ¿cómo está el tema de...?
Pero
de
si es que quedan 6 partidos. Pucha,
hay que contarle a la gente que si el Salamanca y el Guijuelo, por ejemplo, quedan como están ahora, entre los 4 peores del grupo, se enfrentarían a los 4 peores del otro subgrupo, que serían los asturianos y castellano-leoneses y tal. Ahora mismo son todos asturianos. No es en Numancia. Bueno,
estamos rodeados.
¿Cómo está el tema? Sería una clasificación de 8 equipos, de los cuales a Segunda Federación, que sería el año que viene la cuarta categoría del fútbol español, la que estaría por debajo de la pro, se mantendrían los 3 primeros equipos de esos 8. ¿Vale? Los 3 de esa liguilla de 8, que sería para la segunda fase, los 3 primeros equipos, esos son los que se meterían en la Segunda Federación. Luego creo que hay un tercero que no entraría.
El peor coeficiente tenga, eso es.
Pero bueno, vamos a entender que son los 3 primeros. Ahora mismo, El líder de esos 8 sería el Pontevedra con 14 puntos y un partido menos. Segundo, el Numancia con 13 puntos y 2 partidos menos. Y tercero, el Oviedo Vetusta con 12 puntos y un partido menos. ¿Dónde está el Salamanca? Está sexto en esa clasificación con 8 puntos. Es decir, está a 4 del Oviedo B, a 5 del Numancia, a 6 del Pontevedra. Pero claro, al día de partidos. Y luego está el Guijuelo, que estaría el último, pero está con 7 puntos, 3 partidos menos. Entonces, claro, le queda que remar. Lo bueno, quedan 42 puntos en juego, que son unos pocos.
Y sobre todo, yo, mira, la conclusión que saco de todo eso que nos has contado, que alguno habrá cogido apuntes, habrá hecho esquemas,
eso dibujos, espero, eso
y,
espero.
Y otros le habrá parecido infumable, es que hay que ganar en Ferrol.
No, que hay que sumar. Si es que es tan fácil como sumar, sumar y sumar, no llegar a esa segunda fase desahuciado y al final acabar por encima de otros 5 equipos. Es que no tiene más. En vez de,
el cable Carlos.
En vez de mirar ahora mismo un subgrupo de 10 equipos, hay que mirar un grupo entero de 20.
El cable Carlos.
Hay que mirar ahora.
Ahí.
Hay que mirar un grupo entero de 20 equipos y quedar por encima de los 5 últimos. Es que es tan sencillo como eso.
Sí, que partido a partido y todo esto, pero bueno, que vale, pero que
los
mirar las clasificaciones,
mirando esa clasificación ya no tiene ningún sentido mirar el subgrupo propio, que lo que hay que mirar es
todo
el grupo total de 20 equipos y quedar por encima de 5.
Y yo diré algo. Pues estemos donde estemos el año que viene, pues allí estaré yo sacándome el carnet del Salamanca.
Muy bien, Garrote. Ahí está.
Tocó la vena.
Ahí está, Garrote. Borja, ¿qué? Que llevas mucho tiempo callado.
No, es que hoy están con ganas, Garrote. Ya, Carlos, no sé qué les pasa.
Me está dando,
está,
Carlos,
está para verlo el combate.
Lo has calentado tú con lo de Barbero y está cargando conmigo.
Está mejor que las tertulias de la noche de Juanma Castaño.
Borja, ¿verdad? ¿Qué?
No, yo lo pienso que es cierto que el Racing de Ferrol es el primer rival al que hay que fijarse, que tampoco es que sea... Estamos viendo que es una liga súper igualada, o sea, los resultados marcan, hay muchos empates, hay victorias in extremis, el Deportivo no termina de arrancar, estamos viendo un Racing de Ferrol que es verdad que tiene un presupuesto alto, con una inyección de dinero importante, pero yo creo que, bueno, pues ya hemos partido a partido, yo sigo pensando que hay que mirar el otro grupo, pero sobre todo veamos a ver este Salamanca que nos ofrece.
A mí es que el Salamanca me está gustando.
Sí.
Ha pegado un giro radical hacia mejor. Era difícil ir a peor, ¿no?
El partido del sábado es bueno. Lo que pasa es que los primeros 30 minutos, pues te vienes abajo.
Borja, porque... y no son malos tampoco. Si es que vuelves a ver el partido y Salamanca no lo hace malo, lo que pasa es que tiene dos fallos.
Ya, pero que es que esto
y
es
lo trincan.
Ya, Pablo, pero es que esto es portería cero. Que sí, y como, que sí, que y como regales dos chollitos, como has regalado.
Si tú hubieras terminado los 4 partidos de Lolo Escobar con 4 victorias, apuras a lo mejor, puedes permitir el empate el día del D, pues bueno. Yo incluso creo que el Salamanca fue mejor que el Deportivo aquel día. No sería una locura haber ganado los 4
pero que
partidos.
Estamos... A mí lo habéis dicho, perdona, que
lo que pasa es que el Salamanca está en una situación que de sensaciones no
lo
se
habéis
puede
dicho en la retransmisión del sábado. Se viene donde se viene y estás arrastrando el principio de temporada. Con 3 o 4 puntitos más no estás sufriendo como estamos ahora, que está el aficionado pasándolo mal, que estamos vosotros también pasándolo mal.
Y el jugador, Borja, está ansioso. Está jugando con ansiedad el jugador de Salamanca. Es la sensación que a mí me
sí,
da.
Sí, pero ¿por qué no hablamos de qué es lo que ocurría con el señor Egea y qué es lo que ocurría con Dueñas? Que ahora vemos futbolistas que corren, que van para atrás, que hacen el balance y antes estaban parados.
Es que qué pereza volver a hablar de Egea.
Ahí está. Es que por eso me parece tan importante. Pereza.
Pero también vamos a mirar un poquito a los futbolistas. Lo hemos dejado un poquito abandonados. Este mismo equipo, hay estos mismos jugadores, quitando esos personajes que hemos dicho en la retransmisión al principio, ya no están los Monarri y demás, ha habido futbolistas... Hombre, Ernest no tirará un gol a puerta, mira, pero lo que está corriendo ahora no lo corrió las primeras
Borja, ya no están, pero es que Monarrez era el cambio 1 o 2 de partido.
Sí, pero que te vuelvo a decir que miremos también a estos jugadores y hagamos también responsables, porque esta misma plantilla...
¿Responsables a quién?
A todos, el mediocampo,
diciendo como Fernando Llorente, por ejemplo, que todos lo sabíamos, que se estaba cogiendo de la mediocridad y de lo lamentable de algunos futbolistas que tenía el Salamanca. Mira ahora cómo está Fernando.
Y de Llorente. Que no había plan, hombre, que ahora se les ve, hay un trabajo.
Ahora entrenan.
Tú ves la salida de balón del Salamanca y ves que está trabajado. El balón parado ves que está trabajado.
Pero Pablo, tú has dado con la clave, que a lo mejor salen con esa ansiedad de sumar ya. Por eso me parece tan importante dejar de lucubrar con lo que pueda ser la pro no pro. Mira, el objetivo ahora es la segunda federación. Y la segunda federación planteándoselo en 14 partidos, los 6 que te quedan ahora y los 8 de después. Viendo ese objetivo posible, porque la diferencia de puntos no es tanta, y tal y como está jugando el Salamanca, porque el otro día, que fue quizá el peor partido, sin ser malo, es mejor que cualquiera de la primera vuelta,
Compro.
Creo que el Salamanca, si se marca esa clasificación, no tiene tiene por qué ir con ansiedad a los partidos porque quedan muchos puntos por jugar y es capaz de sacar bastantes de esos puntos.
Lo que hay que contarle a los oyentes es que ahora seguimos fuera de antena, pero seguimos.
Me tienes que explicar la clasificación. Venga, y los grupos y esas cosas.
Garrote, Tabernero, Barredo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Venga, hasta mañana. Gracias, te dejo con la tarde. Adiós.